Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos a miércoles, ya llegamos a la mitad de esta semana y justamente muy cerca ya de la quincena para todos quienes la están esperando. El día de hoy se encuentra en los controles Charlie, Lulu está en los teléfonos y en estos micrófonos lo recibe Pilar Gutiérrez a nombre de Katia Plasencia, que no va a poder estar acompañándonos el día de hoy porque tiene pues trabajo, muchas ocupaciones, pero que ya saben, esta es la tercera llamada, comenzamos. Oigan, y hoy les tengo sorpresas, pero justamente antes de las sorpresas, quiero contarles que es miércoles y pues hemos empezado el año con grandes eventos. Hay muchos otros a lo largo de este año y para que ustedes aprovechen, ya saben que de repente aquí les tenemos las promociones. Entonces hoy es 2x1 en Superboletos, que es esta boletera que justamente tiene a la Arena Guadalajara. Entonces en enero la primera que tiene 2x1 es la Sonora Santanera y también Chelo, el Adiós de una Grande. Entre los espectáculos que están está también Despechados, Jesse, Joy, Il Bolo, entre muchos otros más. Pero les tengo yo una sorpresa, porque también pues yo los quiero invitar a otro evento que se va a llevar a cabo esta semana y que es para que todos ustedes pues también aprovechen, reflexionen y por qué no también se rían. El día de hoy está con nosotros Odín Dupeirón, que regresa a Guadalajara con esta obra de 2222. Odín, ¿cómo estás?
Bien, Pilar, muchas gracias. Parece que hace mucho que no hablaba contigo.
Ya sé, ¿hace cuánto?
¿Cómo estás?
Muy bien, Odín. Oye, y cuéntanos, para todos los que nos siguieron en la estación hermana o a los que no, que se están integrando justamente en estos momentos, ¿de qué trata 2222? ¿Con qué vienes ahora a Guadalajara?
Pues sí, regreso con 2222, que es esta obra de teatro con dos actores. Y es la historia de una mujer que en una crisis de la vida decide suicidarse, decide que no quiere más, que no aguanta más y que ya no quiere seguir viviendo. Y cuando lo hace, se enfrenta con este personaje que hago yo, que es un personaje que viene como a hacerle su cierre, ¿no? Su check-out de la vida. Uh-huh. Y en este cierre, el personaje lo empieza a carear un poco con sus decisiones, con las cosas que ha hecho, y empieza a tener esta pues toma de conciencia. La obra habla del suicidio, sí, pero sobre todo habla de las decisiones que tomas y cómo esas decisiones terminan diseñando tu vida. Es importante que la gente sepa que es una comedia. Uh-huh. Te ríes muchísimo, seguramente te ríes con culpa, porque es una comedia de humor negro. Es una comedia que es irónica y es sarcástica, y la gente se ríe un poco con culpa, pero es la única manera de tomar o de tocar estos temas que pueden ser difíciles.
Oye, ¿y en algún momento tú has tenido esta figura que te ha hecho reflexionar sobre estas decisiones de la vida, o de dónde surgió justo el reflejarlo en esta obra?
Ay, de la terapia, claro que he tenido la terapia es buenísima, pero sale de ahí un poco, de ese confrontar tus decisiones, que todo el mundo lo puede hacer, pero a veces necesita ayuda. Todos tenemos este padre, o esta madre, o este amigo, o este familiar, que sí tiene la capacidad de decirnos, a ver, espérate, pero tú dijiste. Generalmente es difícil, por eso uno tiene que buscar un terapeuta, pero sí tienes un amigo que te dice, a ver, no te hagas tonto, dijiste tal y tal cosa la vez pasada, a ver, y ese existe, ¿no? Y ese es lo que representa este personaje, alguien que nos ayuda a confrontar lo que nos decimos.
Entonces, ¿tú podrías decir que esta persona podría estar también en una especie como de terapia, pero con un personaje que no es un psicólogo como tal?
Es correcto, sí, podría hacerse así. De hecho, mucha gente sale de la obra diciendo, ah, yo quiero un APT, porque este personaje se llama el APT, que es el auxilio en la transición al término de tu vida. Y entonces la gente diciendo, quiero un APT personal, y les digo, vayan a terapia.
Ahí lo encuentran rápidamente.
Ahí rápidamente lo vas a encontrar.
Oye, y en esta ocasión, ya dices, es una obra que únicamente está pensada para dos actores, en el escenario. ¿En algún momento te gustaría a ti cambiar de papel, no ser el APT, sino ser la persona que quizás está en la crisis? ¿Lo has hecho?
No lo he hecho, me encantaría hacerlo. Lo que pasa es que te voy a decir algo y no quiero pecar de soberbio, pero el APT es un personaje que es muy difícil, porque lo que dicen es tan duro y tan rudo que se tiene que decir de una manera encantadora. No es que nadie lo pueda hacer mejor que yo, por supuesto que habrá gente que pueda, pero la tarea de buscar un actor y prepararlo y hacerlo para que lo haga de esa manera es un poco más difícil, pero lo tengo que hacer porque se me va a pasar de tueste la edad y ya no voy a poder hacer otro personaje que me encantaría hacerlo. Entonces, en una de esas, yo creo que probablemente pronto.
Ojalá haya una temporada así. Que justo, ¿qué tan apegado te sientes tú a estas historias? Que, a ver, tú eres uno de estos artistas que trabaja muchísimo, lo escribe, lo produce, lo actúa, y me imagino que son obras que ya están muy en tu corazón, yo creo también, ¿no? Que es difícil dejar que otra persona, pues, interprete un personaje en el que tú has estado tantos años.
Mira, la verdad es que sí, están completas y absolutamente llegadas a mí las obras. Pero no tengo ningún problema en que alguien más la pueda interpretar, ¿eh? No tengo problema en el sentido de que si alguien más la va a ser dirigido por mí. O sea, no va a ser como tú toma la obra y haz lo que quieras. No, pero no tengo problema en soltarlo. De hecho, si a mí me lo preguntas, una de las mejores cosas que me podría pasar en los próximos años es encontrar actores que puedan hacerlo igual que yo e irme a descansar a mi casa y nada más cobrar, mandarlos para todas las partes y váyanse a Guadalajara, váyanse a Monterrey y váyanse a... tal, y yo aquí lo espero en casa. Yo creo que pronto tendría que empezar a pasar eso para que yo ya entre a la vejez como me merezco, pero mientras no, pues lo seguiré siendo yo, pero no, no tengo problema en soltar.
Que justo, ¿no has pensado también en hacer una obra en la que no te visualices tú como el protagonista? Una obra que sea totalmente hecha para otros actores, que diga, sí, la voy a dirigir yo, pero al final del día ellos son quienes van a estar de gira. ¿Hasta el momento ha llegado ese proyecto o todavía no?
No ha llegado ese proyecto, sí lo quisiera. No sé si salga de algo que yo escriba, porque generalmente cuando escribo yo algo, empiezo a decir, lo voy a hacer para alguien más, y termino queriendo hacerlo yo porque pues lo escribí. Pero seguramente tendrá que llegar en algún momento, o tendré que tocar algún tema que ya tenga yo la edad para hacerlo, y pueda dirigir a los actores. Pero sí, sí, tiene que llegar eso, porque ya uno empieza a cansarse.
Oye, que entre esta comedia y esta reflexión, has tocado diferentes temas a lo largo de las obras que tienes, que también son obras que le encantan al público y que quieren ir una y otra vez, porque creo que cada vez que van aprenden algo diferente porque están en momentos diferentes de su vida. Pero, ¿crees que haya un tema del que todavía no has hablado que te gustaría expresar, ya sea en una obra, en un libro, etcétera?
Hay muchísimos, pero generalmente hablo un poco de lo que voy viviendo. Creo que la siguiente obra, y esto es real, no sé si la siguiente puede ser específicamente, pero una de las que siguen, voy a hablar de la vejez. No te preparas realmente para la vejez. Te dicen cosas muy lindas y la vejez y ya, y tal, pero la vejez es un asunto muy complicado. Es empezar a darte cuenta que ya no vas a funcionar, que ya no es lo mismo, que ya no aguantas lo mismo, que ya no puedes, que es el principio del fin, que el cuerpo está diciendo muchas gracias, ahí nos vemos, ya nos podemos morir. Es muy difícil la vejez, envejecer es para valientes. Entonces ya que hice la obra a vivir, ahora voy a hacer la obra a morir. Es cómo te preparas para ese momento que nunca te dicen.
O sea que ya la tienes por ahí pensada con lo que has vivido, dices tú.
Con lo que llevo viviendo yo, de cómo estoy enfrentando estos primeros años de la ya negociación y el principio del fin, creo que sí sería bueno.
Oye, que hablando justamente de estas dificultades, de repente, ¿qué tan difícil es para ti hablar de estos temas desde la comedia? Porque creo que al final México es un país que siempre toma estos temas del lado de la risa, ¿no? De la facilidad de que si te ríes, quizás estás sobrellevando la situación. También te llevó a ti esto de, a ver, es un tema difícil, de repente el suicidio, pero si le agrego un poquito de comedia, pues lo va a hacer más soportable para la gente.
Todo con comedia es más sobrellevado, es mejor, es más fácil sobrellevarse. Tú Entonces siempre reírte un poco de ti, no tomarte tan en serio, relajarte un poco en la vida, ayuda un montón. Una de las crisis que tenemos ahorita es que la gente se toma todo demasiado en serio. La comedia de repente sufre un acoso terrible de la gente, porque esto no es chistoso, esto no es, bueno, a ti no te parece chistoso, a otras personas sí, déjame estar molestando. Tomarte demasiado en serio las cosas es puede ser una patología. Entonces, sí, la comedia siempre será mucho más sobre un lubricante para enfrentar cosas. Pero además, yo, especialmente yo, digo, pero yo en mi vida siempre soy el que está diciendo el comentario chistoso en el velorio o en el hospital, porque me sale, no es que lo busque ni me quiera hacer el chistoso, es que me sale. Uh-huh. La ironía es una cosa natural que tengo.
Oye, qué justo, ¿qué sientes que tiene de repente el teatro para transmitir estas emociones que no encuentras de repente, no sé, en el cine o que no puedes encontrar en otro tipo de arte?
Mira, probablemente sí encuentres las emociones como tal, lo que no encuentras es esta cosa que tiene el teatro, que se está sucediendo enfrente de ti. Esto se está creando frente a tus ojos por primera vez y va a desaparecer y nunca va a ser lo mismo. Eso es una de las cosas que crea el teatro y una de las cosas que le digo a la gente. Por eso la gente cuando repite las obras de teatro me dice, ya entendí, porque ninguna obra es igual, aunque sea el mismo texto, porque hay diferentes públicos, diferentes actores. Yo digo sobre mí y sobre mi vejez y sobre cuando ya no actúe, que va a llegar un momento en que cuando yo ya no pueda hacer la obra, la hará alguien más, uno de mis personajes. Y entonces sucederá en una escena que alguien diga, oye, fui a ver a Vivir, ¡ah, qué padrísimo! Y alguien va a decir, uy, a mí me tocó verla con Odín Dupeirón. Y a partir de que yo no la haga, nadie la va a volver a ver con Odín Dupeirón. Uh-huh. Nadie nunca, aunque vuelva a ver todas las obras, volverá a tener esa experiencia de hacerlo conmigo. Y ese es el teatro. Es en vivo. No hay manera de repetirlo. Si lo viste, lo viste. Si lo viste, pues te lo perdiste.
Oye, y por ejemplo, si alguien todavía se encuentra dudando de ir a ver la obra, ¿qué le dirías en una sola frase o en una palabra para que se atreva a ir a verla pues aquí en Guadalajara?
Pues mira, lo que le diría es que vaya a descubrir, porque la obra lleva 15 años en cartelera, teniendo éxito y la gente la repite. Yo puedo decir a mi trabajo que es fantástico, porque a mí mi trabajo me encanta, pero, ¿qué sé yo? Porque lleva tantos años ininterrumpidos en cartelera y la gente sigue viendo y sigue funcionando.
Ahora sí que tienen que descubrirlo por ellos mismos para que puedan contarlo a los demás.
Exacto, exacto, y además para que puedan compartirlo, porque generalmente la gente sale del teatro diciendo, necesito traer a mi hermano, a mi primo, a mi mamá, a mi marido, y eso es bueno.
Oye, Odín, ¿y con quién vas a estar aquí en Guadalajara? Y también que nos digas cuándo y dónde, para que de una vez se vaya animando la gente.
En esta ocasión me acompaña Erika Blenner, ya es este viernes, que ya es pasado mañana, creo, sí. En el Teatro Galerías, a las 8 de la noche, una única función, así es que le hice una vuelta, estos los boletos en Boletia, ya pueden comprarlos. Nos quedan todavía boletos, ya no muchos, pero nos quedan todavía. Entonces, antes de que se van a agotar, porque luego la gente, afortunadamente a veces agotamos y la gente llega a hacer un berrinche en el teatro, de pasen los boletos, pues lo hubiera comprado antes, señora.
Por eso se lo estamos diciendo también desde antes, tiene exacto. El día de hoy y el día de mañana antes de que se llegue el viernes y estén agotados.
Exacto, así es que entren, cómprenlo y vayan al teatro, que siempre es bueno.
Oye, Odín, por acá te están llegando mensajitos. Dice, excelente trabajo el de Odín. Me ha tocado ver casi todas sus puestas en el Teatro Diana. Y la verdad, excelente. Saludos, dice Abel López. Y luego dice, pensé que Odín diría, lleguen temprano, porque ahí se andan metiendo a media obra.
Sí, cierto. Es que además en Guadalajara llegan tardísimo a veces. Pero si llegó con tiempo...
No, que vayan tomando su tiempo y también vayan comprando sus boletos. Que por acá también te mandan una felicitación. Dice, he leído su libro y colorín colorado este cuento no ha acabado. Y pues te manda saludos por acá y pregunta por los boletos. ¿Nos puedes repetir dónde los pueden encontrar?
Qué padre el libro de colorín colorado. Qué bueno que la gente le siga gustando. Los boletos están en Boletia, están en la venta o en la taquilla del teatro. Los pueden conseguir en línea y eso.
Oye, y justamente ya que tocas el tema de el libro, ¿qué consideras tú que te ha mantenido en estas obras de teatro y también en este libro vigente? Que hay gente que hasta el momento y este año siga descubriendo por primera vez una de tus obras, ya sea este libro, ya sea cualquier otra de las obras. ¿Qué sientes tú al que sigan preservándose después de tantos años?
Pues mira, yo creo que las obras hablan de verdades que son atemporales. A mí me gusta mucho escribir sobre la condición humana, esto que nos hace humanos. Yo siempre he dicho y sostengo que somos el mismo changuito de siempre, pero con diferentes herramientas. Ahora que hay todo este boom de la mala información, de que las redes sociales, de que la gente es irresponsable para decir lo que piensa, y esas cosas que sí son ciertas, no es nuevo. Antes, cuando empezó la imprenta, se usó muchísimo para hacer estos libros de cómo reconocer si tu vecina es una bruja y qué hacer para torturarla de manera adecuada. Y se ven los panfletos y se llevaban a los pueblos y las cosas así se repartían. Y no puede decir es que la imprenta está mal. La imprenta no está mal. Lo que está mal es que somos unos estúpidos. Y seguiremos siéndolo por mucho tiempo. Entonces ya deberíamos aprender que deberíamos seleccionar la información que consumimos. Y yo creo que cuando la información es vigente, cuando la información es atemporal, cuando la información habla de la condición humana, pues se mantiene. Por decir algo, los celos de Otelo de Shakespeare, pues siguen siendo los mismos celos después de 500 años. El amor de Romeo y Julieta, estas obras no pasan de moda porque los sentimientos humanos nunca pasan de moda. Y yo creo que eso tiene que ver un poco con mis obras.
Definitivamente, creo que es una parte fundamental el hecho de que hables de estos sentimientos y que la gente se siga identificando. Oye, este 2026, ¿cuál fue tu meta? Porque, por ejemplo, 2025 tuviste 118 funciones en total de tus espectáculos. ¿Piensas sobrepasarlas? O sea, llegar, no sé, a 120, 150. ¿O qué es lo que este 2026 tú dijiste, este es mi propósito?
No morirlo. Con eso tengo. Mira, la verdad es que poder seguir viviendo como vivo es una de las cosas que me encantan. No pretendo, y ahora es muy difícil, esto que dices es muy cierto. Las compañías ya nada importa, siempre quiero la siguiente meta, la siguiente meta, la siguiente meta. Hicimos dos, hagamos tres, hicimos tres, hagamos cuatro, hicimos cuatro, hagamos cinco. No siempre. Por supuesto que querré más, y quiero llegar y quiero escribir otras cosas. Y se da, y si se puede, y si no se lleva mi tranquilidad de por medio. Pero si no, nada, conseguir viviendo como vivo. He llegado a un punto de mi vida en el que soy muy feliz, estoy muy contento, me gusta como vivo, me gusta quien soy, me gusta la vida que llevo, y la meta sería mantenerla. Si algo mejora, que hable, pero con que no vaya para abajo, con eso me conformo.
Oye, Odín, y justamente después de Guadalajara, ¿a dónde va 22-22? ¿Traes gira en la República o cuáles son las siguientes fechas?
Pues mira, yo estoy en la gira perenne desde hace casi un poco más de 10 años. Entonces voy a Guadalajara y a Monterrey y después voy a Chihuahua. Tengo 5 espectáculos, tengo 22-22, tengo A Vivir, Recalculando, Lucas, Esto Sé, más espectáculos, tengo Bajo las Estrellas. Entonces voy dándole vueltas a los espectáculos en diferentes lugares. Entonces vivo perennemente en gira. Así que si alguien en alguna otra ciudad nos está escuchando, tiene que meterse al calendario que está en la página del grupo Odín Dupeirón. Hay un calendario y ahí vamos poniendo con qué espectáculos y en qué lugares nos vamos presentando.
Pues ahí está. Por lo pronto, recuérdales, ¿cuándo te presentas aquí en Guadalajara para que vayan por sus boletos?
Este viernes, única función, 8:00 p.m, Teatro Galerías, los boletos en Boletia, pueden ir a comprarlos. Nos vamos en el teatro, al final voy a estar firmando libros y cositas así.
Ah, perfecto. Entonces, ¿se pueden llevar su libro para que también aprovechen la oportunidad?
Se pueden llevar el libro, sí. También decirles, no es que haga una firma de libros gratis para todo el mundo. Al final se venden unas fichitas donde aunque lleves tú tu libro, si compras la fichita te lo puedo firmar. O si compras el libro, ahí o mismo. Si compras un paquete de libros, la ficha es gratis y así. Pero sí, nos organizamos de alguna manera, porque si no, y luego ha pasado momentos en que yo me pasaba una hora después firmando y decía, esta obra ya dura 4 putas horas, está cabrón. Perdón, se me salieron todas las
groserías. Está bien, pero ahí está, para que también no se confíen y no alcanzarías a firmarle a todos justamente, pero para que lleven su tiempo y pregunten desde el inicio.
Bien, pregunten, lleven su libro, pregunten desde el inicio, si van con su libro, compro una fichita y con gusto se los firmo.
Pues ahí está, muchísimas gracias, Odín, y te vemos ahí el viernes justamente en 22-22.
Perfecto, ahí nos vemos en el teatro, muchísimas gracias. Espero volverte a escuchar otra vez pronto, Pili.
Claro.
Y nos vemos por allá.
Sí, cuando vengas también a Guadalajara, ahora sí que vengas acá a la cabina, que nos hagas el honor.
Ay, sería muy bueno irme tempranito para poder seguir por ahí un recorrido, claro.
Claro, aquí te vamos a esperar.
Me parece muy bien, muchísimas gracias.
Gracias, Odín. Pues ahí lo tuvieron Odín Dupeirón, que regresa a Guadalajara justamente con su obra. Entonces, este viernes, Teatro Galerías, ahí está. Lamentablemente, y para quienes están participando por acá, no tenemos cortesías el día de hoy, pero ahí está la información de que está en Boletia para quienes quieran justamente comprarlo. Pero sí, no nos dejó cortesías hoy Odín Dupeirón, pero manténganse al pendiente, nunca saben. Si no, de todos modos pueden ir a este recinto. Lleguen antes, disfruten y tómense su tiempo, porque sí, lo que nos decía una persona por acá, que no sé si me deja su nombre, sí, Abel López, el Abel Loco, nos decía que luego la gente llega a media obra, y nos mandó otro mensaje que ya no alcanzamos a leer con Odín aquí, que decía que luego Odín tiene que hacerles un resumen para ponerlos al día de la obra y que entiendan. Y obviamente, como espectador, me imagino que tampoco está padre el hecho de que interrumpan medio espectáculo, pues para darles a entender qué pasó antes y que no se lo perdieran. Entonces, ahí está, para quienes están interesados, pues tomen su tiempo. Y muchas actividades que justamente trae Odín: escritor, actor, director, productor, todo hace. Y ya lo escuchaban, trae aproximadamente 5 espectáculos diferentes, está en la República, sigue haciendo muchas cosas y ahora regresa a Guadalajara. Oigan, y les cuento rápidamente antes de irnos que Zoe Saldaña ahora ya es considerada una de las actrices que es más taquillera de todos los tiempos. Es decir, ha estado en las grandes películas desde hace bastantes años y ya encabeza ella la lista de los actores más taquilleros, porque no solamente la consideran la mujer más taquillera, sino que también está por encima de algunos hombres que también han estado en grandes franquicias. Si alguno de ustedes de repente por ahí está perdido y no les suena el nombre de Zoe Saldaña, que es una gran actriz, la verdad, ha salido en esta película de Avatar, en toda la franquicia, desde la primera que salió en el 2009 hasta la más reciente, que salió justamente el año pasado para finales de año. Y con esto ha acumulado un total de 15,470 millones de dólares. Imagínense nada más la taquilla. Obviamente todo esto no es solamente de su recaudación, sino también a nivel internacional de las películas. Pero les digo, salió en Avatar, la primera. Luego salió en Avengers Endgame. Y luego también estuvo en Avatar El Camino del Agua. Y en esta última, que es Avatar Fuego y Ceniza, que también han tenido una gran recaudación. Pese a que al primer fin de semana no empezó con tan buena recaudación como esperaban, sí cerró el año siendo de las películas más taquilleras. Y no solo eso, sino que también ha salido en estas películas de Guardianes de la Galaxia, sale en la franquicia de Star Trek. Y por supuesto, aunque esta no tuvo mucha recaudación a nivel internacional, pues sí le suma por ahí algunos millones de dólares esta película de Emilia Pérez. Así que sí, ella ha generado más de 2 millones de dólares en todo el mundo con tan solo 4 películas, sin contar su demás filmografía, que les digo, es una filmografía bastante amplia. Hace 2 años, en 2024, se había nombrado justo a Scarlett Johansson como una de las actrices que también tenía mayor recaudación a nivel internacional. Scarlett Johansson, por haber participado en estas películas de Avengers también, y en la franquicia de Mundo Jurásico, me parece que es en la que ella sale, y el año pasado también, o el año antepasado, fue cuando tuvo una de estas últimas películas que la posicionó en aquel entonces en el lugar número 1. Ahora Zoe Saldaña le arrebata este puesto, se queda con el 1, Scarlett Johansson el 2 y Samuel L. Jackson, quien también sale en estas películas de Avengers, es el número 3 en cuanto a la recaudación a nivel internacional. Así que ahí está, empezando el año Zoe Saldaña con grandes noticias. El año pasado, al empezar el año, también tenía buenas noticias, no tanto por parte del público, pero sí porque fue una de las multiganadoras de la temporada de premios con su actuación en Emilia Pérez, y ahora pues ya es una de las ganadoras de este reconocimiento a mayor recaudación. Así que años buenos para Zoe Saldaña. Ahora sí que le guste a quien le guste, porque hay quienes de repente no halagan tanto su actuación, al menos no en todas las películas. Pero bueno, eso es lo que hay hasta el momento y nosotros ya llegamos al final de Tercera Llamada. Charlie se queda en los controles, Lulú en los teléfonos y en estos micrófonos me despido, Pilar Gutiérrez, a nombre de Katia Plasencia, deseándoles una excelente tarde.